Muy buenos días a ti y a todos los radioyentes.
¿Qué tal esos viajillos almerienses?
Muy bien,
Almería. ¿Hay mucho inmigrante ilegal por allí?
Bueno, yo lo que me he fijado fundamentalmente en cómo se ha desarrollado Almería y la verdad que es envidiable. Es un sitio que dices que está muy por detrás, en concreto de Canarias, y ahora vas por allí y te das cuenta
de muy por detrás nada. Por detrás, nada.
Cómo ha evolucionado y realmente cómo le está yendo a Almería, que le está yendo bastante bien.
Y es curioso porque también en los invernaderos, ese mar de plástico que está ese en Almería, plástico, también sí. Hay algún empresario que otro canario. No solamente se van con Ayuso a Madrid, también se van a Almería.
Sí, la verdad que todos los que entiendan bien la economía, ven que hay una oportunidad en esas tierras. Y hay muchas cosas que mucha gente no conoce, la geoda, el tema de las playas de allí, de Almería, está la playa donde cayó la bomba de
Palomares,
¿no?
Que todavía es la noticia del día del país, que dicen que tiene que ir a Estados Unidos a limpiar las tierras.
Pues ya casi
después de
60 años, yo creo que ya saldrá, porque de hecho
las noticias del país son de verdad que es telemarina.
Las playas de allí están incluso ahora en el invierno, pues son muy agradables para caminar y está muy bien urbanizada y bueno, a mí me ha sorprendido agradablemente y creo que es un punto de referencia también Almería. Pero hoy vamos a hablar de la situación política, ¿no? Un poquito de...
Yo pensé que íbamos a hablar de Fernando Alonso, sí. que es la única noticia agradable.
Hombre,
ha vuelto.
Ha vuelto y yo siempre, la verdad el que tuvo, retuvo, ¿no?
Es un piloto fuera de serie, eso no cabe la menor duda.
Lo que pasa es que, claro, que en la Fórmula 1 lo que prevalece son
los
coches, ¿no? Si los coches van bien, el piloto se puede lucir, pero si no tiene coche, por mucho que quiera, nos pasa como nosotros, ¿no?
Sí. No, pero ayer me recordó aquellas tardes de sus primeros éxitos, donde todo el país se paralizaba y se ponía a ver la televisión, las carreras de Fórmula 1, que entonces se daban en abierto, ahora se dan en cerrado.
Yo fui muy seguido de Fernando Alonso y me tragaba todos los campeonatos a la hora que fuese.
Adelantó a Hamilton, ¿eh?
Sí,
en carrera.
Sí.
Así que eso yo hacía tiempo que no lo veía.
Claro, por eso te digo que al final, cada año, con las innovaciones que van incorporando la Fórmula 1, pues los coches se hacen más competitivos y dependiendo también del impulso económico que esté detrás, es lo que posibilita que un piloto, en definitiva, pueda ganar o no.
Pero las manos de Fernando Alonso son las manos de Fernando Alonso. Y ayer
claro,
pasó por la
si
piedra a los Mercedes y a los McLaren.
Le añade
y a los Ferrari.
Coche y experiencia, pues tienen una buena combinación, ¿no?
Nos puede dar un año de alegría, ¿eh?
Ojalá sea así.
Pero vamos, lo de Palomares, lo estoy viendo porque es que es terrorífico. El País, la noticia de portada de hoy lunes.
Ajá.
España reclama a Estados Unidos que se lleve las tierras tóxicas de Palomares. El gobierno reactiva el expediente del año 66 mientras expropia las 44 parcelas que tienen plutonio. Hoy, no es una noticia, no es una portada de hace 30 años, no. Es portada de hoy del País.
Pues yo estuve la semana pasada allí en Palomares y no hay absolutamente ningún tipo de conciencia sobre eso ni necesidad. No sé, yo creo que...
Han tenido que rebuscar noticias para poner esto y en toda
ahora
la portada...
Ahora mismo hay ciertos medios que están...
El diario de avisos terrorífico.
Están sirviendo a ese gobierno nacional que necesita noticias para tapar lo importante.
Insisto que el País no lleva en su portada ni una sola reseña.
Mira, yo
al caso
hoy
en las
cosas que estaba ahí nombrando hoy en las noticias, veo muy importante un tema que tampoco lo he preparado, ¿no? Pero sí que yo creo que es trascendental. Que las empresas energéticas se hayan tragado 800 millones de euros.
De la subvención de los 20 céntimos.
Pero hay otra cosa importante. La semana pasada me costó la gasolina en Almería más barata que aquí. Cuando aquí siempre había un diferencial como mínimo de 50, 60 céntimos o de un euro cuando yo vine a Canarias allá en el año 93. ¿Vale? O sea, estamos hablando de que nosotros aquí estamos transigiendo y perdiendo en cada litro de gasolina que le ponemos ese diferencial que siempre ha sido de Canarias. Siempre la gasolina aquí costaba más barata. Y ahora ya no cuesta. Nadie dice nada, nadie levanta la voz por eso. Oiga, que es que 50 céntimos en cada litro de todos los autónomos y todas las personas que necesitamos del coche para hacer nuestra labor, es mucho dinero.
Y no nos olvidemos que aquí pagamos los impuestos directamente a la comunidad autónoma, que van por litro, no por precio de combustible.
Entonces,
sino
¿qué es
por
lo que
litro
pasa y por qué la gente no reacciona ante esto? Es lo que yo no entiendo. O sea, tanto hay que doblegarse ante DISA o ante los que...
Buen nombre ese de DISA. ¿De quién es DISA?
Al final, siempre caemos...
Sobre... ¿Qué DISA es de Caja Canaria? ¿Y Caja Canaria de quién es?
Bueno, al final no es Caja Canaria, es la Caixa y...
Ya es Caixa.
Claro.
Pero durante años ha sido de alguien, ¿no?
No, yo creo que hay intereses mucho más...
Que somos muy conformistas, es decir, aquí los canarios no nos quejamos de prácticamente
nada. De eso venía a hablar, del conformismo de Canarias y de que a Canarias siempre, incluso el propio PSOE, incluso el propio PP, la ponen siempre en el vagón de cola y debido al conformismo y al relajamiento que tenemos... aquí en la isla, pues no la meten doblada continua y permanentemente. Perdona la expresión, pero es que así.
Es una pena, pero es así.
Llevamos mucho tiempo y claro, tú ves, yo te digo, como regiones como Extremadura o
Cantabria,
o Almería o la zona de incluso de Murcia, que estaban un poco ahí hace 25 o 30 años, estaban muy a la par con Canarias, ahora están muy desarrolladas y ves que tanto el I+D allí como todo lo que son las infraestructuras han pegado saltos cualitativo muy importante. Y aquí en Canarias todavía no somos capaces ni de cerrar el anillo insular. O sea, que es que llevamos unos desfases impresionantes y eso es muy difícil corregirlo en el tiempo. Y sin embargo, el perfil tan bajo de los partidos nacionalistas y el desdén que tienen los partidos nacionales para con Canarias es vergonzoso. Por eso, en cuanto a lo que es la situación política, ¿no? Yo creo que este caso del mediador o el de...
El medianero.
Bueno, es una cortina de humo más para aligerar esa carga desfavorable y evitar que Podemos se desplome más en las encuestas. Porque hay un votante del PSOE al que no llega nunca, que es el votante de Izquierda Unida.
Y ahí el ex de Izquierda Unida, que ahora desde la izquierda está fracturada, ¿no?
Exactamente. Entonces, lo que no quiere el PSOE es perder ese socio tan fundamental para que le dé la gobernabilidad, porque lo que había ahí dicho...
Yo, pues eso sí que es una idea rocambolesca. ¿Tú piensas que el PSOE está detrás de levantarle el tema ese?
Es que lo necesitan.
El permitido, el mediador.
Lo necesitan. Y han dicho, oye, el mediador... porque mediadores de esto hay en toda España.
Y en Canarias hay más de este.
Claro, pero...
Hay algunos más que este. Sí, pasa sí. Que este quizás sea el más...
Claro.
El más rarito.
¿Qué ocurre? Que Canarias, dentro de todas las autonomías que tiene el PSOE, posiblemente sea la menos afectada por ese, digamos, talante que tienen los canarios de perdonar este tipo de cosas en la urna. Y también por el hecho en sí de que Canarias está mucho más lejos de la península. Aquí muchas obras de teatro se estrenan, ¿no? Aquí se estrena la obra y en función a lo que pase, pues recula en un sentido o en otro. Y también porque si meten en el debate a la corrupción, saben que en esa contrabalanza frente al PP, pues casi siempre...
Se puede sacar la corrupción del PP a pasear también, que la tienen mucha.
Efectivamente, y ahí salen ganando, ¿no? Entonces, donde...
A mí me extraña mucho la falta de dureza que está habiendo en la oposición. Es decir, yo no veo una tibieza, sobre todo en Canarias, que tanto el PP como Coalición Canaria no están mordiendo hueso duro, no están apretando.
No, porque no le interesa. Ya te he dicho, y yo lo que sí veo es que nosotros en educación, en desarrollo no turístico, en salud, en la lista de espera, en el empleo juvenil, en el desarrollo
tecnológico... Estamos a la cola siempre.
Y desarrollo de infraestructura importante, incluso en la pérdida de talento y, por supuesto, en el emprendimiento. Nosotros canarios seguimos en la cola. Y eso es lo que no se puede consentir. porque es una región, una autonomía que ha desarrollado muchísima potencialidad a lo largo de muchos años. Y aquí se han generado muy buenos recursos. Sin embargo, no hay capilaridad de esos recursos en la sociedad, ¿no? Se lo están llevando calentito y unos cuantos, ¿no? Y eso es lo que no puede ser. Entonces, yo creo que la gente debería de reaccionar ya ante esto y ante el continuo y permanente machaqueo que tienen los grandes partidos sobre Canarias, porque, oye, evidentemente el clima está muy bien, pero no siempre se puede vivir del clima, ¿no? Y en cuanto al tema de los lobbies que existen en Europa como algo consolidado y algo completamente institucionalizado, aquí evidentemente no solamente existe mediadores, sino gente que realmente trabaja solo y exclusivamente para influenciar en los políticos, tanto en la salud, en la energía, en la infraestructura, en la construcción, en las materias primas, en los juguetes, en los taxis, la alimentación, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que es algo institucionalizado y lógico, porque todos los grupos de interés en cualquier sector o actividad siempre quieren defender lo suyo. Eso es natural. Y la mejor forma de hacerlo es a través de una legislación favorable, ¿no? Y flexible que le beneficie. Esta es, bueno, la forma de hacerse más competitivo y a la vez menos sociales, ¿no? Ya que nuestra sociedad está regida por normas de oferta y demanda. Eso es el axioma, ¿no? Y la intervención en esta dicotomía lo que hace es crear desconfianza y desasosiego en un mercado global. Si tú intervienes y estás poniendo condiciones, haces que las empresas huyan de ti, porque no hay, digamos, una dinámica clara que seguir y con unas expectativas de futuro. Por eso muchas empresas temen este intervencionismo. Ahora con la ley esta de la paridad. Oye, ¿qué pasa?
Veremos a ver a dónde llega eso.
No, pero ¿qué pasa si en mi empresa resulta que nosotros nos dedicamos al carbón y hay 500 tíos y 3 mujeres? O sea, esas 3 mujeres van a tener un derecho. Eso no es igualdad. Eso es forzar.
O a la viceversa. Si en un centro educativo hay 80
por ejemplo,
mujeres y 10 hombres, ¿qué pasa?
Hay 10 mujeres y un hombre. O sea, que forzar la paridad no es la igualdad. La igualdad, eso conlleva un estrangulamiento del sentido de la organización. O sea, ¿por qué ahora resulta que tenemos que poner a 3 mujeres de 500 hombres? Porque, digamos, históricamente esta empresa se ha dedicado a un tema al que se han dedicado siempre los hombres.
Y que a las mujeres no les atrae, ni les apetece.
Sin embargo, las mujeres están sacando muchas mejores notas.
¿Pero qué nos vamos a asustar? Si ya el Ministerio de Igualdad dice lo que les tiene que gustar sexualmente a las mujeres y no. Es decir, van a decir lo que tienen que gustar, que tienen que estudiar. Si es que aquí lo importante es que donde no están las mujeres aparezcan. Y que se lo diga cómo tienen que aparecer, ¿quién? Pues las privilegiadas del Ministerio de Igualdad, que te dicen cómo tienes que peinarte, cómo tienes que vestirte, cómo tienes que gustarte que te toquen, si te quieres tocar tú sola. Es decir, es que esto va a unos niveles
Hay un intervencionismo ya desmesurado. Y esto yo creo que sí le puede estar perjudicando bastante a PSOE y al electorado, digamos, tradicional del PSOE, que no está en este derrotero, sino que está en cosas como mucho más
prácticas, más útiles.
Práctica. Oye, que le bajen la hipoteca o que congelen la hipoteca variable, me parece muy bien. Oye, que ahora se preocupen aquí en Canarias por ese diferencial que ha desaparecido en la energía y en... Oye, pues me parece muy bien. Pero que ya entre en temas personales y en temas que de alguna u otra forma pueden crear cierta caspilla en...
Lo que crean son rivalidades y radicalismo. Es decir, no están en, es decir, ¿a quién le importa ahora? Hoy por hoy es prioridad modificar la ley de paridad española. Es decir, ¿hay agujeros que arreglar ahí? Legislativamente hablando, yo lo he dicho esta mañana, digo, oye, socialmente habrá que trabajar en la educación, pero ¿hay alguna ley que perjudica a la mujer? Si es que lo que podemos seguir haciendo es leyes que perjudiquen a otros colectivos que no sean mujeres, porque a las mujeres las protegen, ¿vale? Protégela, pero no perjudiques a otros. Y esto yo no veo que sea por la línea de la igualdad.
Yo creo en la igualdad, ¿no? En la imposición.
Y la ley de paridades estaba bien cuando había que saltar una historia de inercia. Y fue necesaria.
Institucional, pues sí, puede hacerlo. Necesaria. Ya lo ha hecho en las listas electorales, que muchas veces crean verdaderos problemas con ese tipo de cosas.
En un sentido y en otro.
Y
colocan a personas no por su valía, sino por su sexo.
Y eso no puede
pero
ser.
No a favor de las mujeres siempre, a veces a favor del hombre, sino que hablen con Gustavo Mato. Gustavo Mato. Iba a decir Gustavo, no, Gomoña, ya se me fue. El presidente de la comunidad del Parlamento.
Gustavo Mato.
Gustavo Mato se llama, ¿no? Sí, es que yo los matos a veces
hay
tantos matos.
Sí, no,
pero vamos, que fue presidente porque le tocaba a un hombre, porque ya la paridad tenía que. Toma, pues la mesa la constituyeron los otros partidos políticos. Oye, como pongamos de presidente a una mujer, nos quedamos sin hombre aquí, hay que poner un hombre. Y le tocó a Gustavo.
Bueno, yo creo que, ya te he dicho, hay muchas cosas que arreglar. Esto, lo del tema de la corrupción, el tema de esto es muy importante, pero también, dicho esto, ya se hace necesaria una ley que regule todo lo que es el tema del concurso público, ¿no? Que es muy restrictivo dentro de la administración pública, que favorezca, por un lado, la incorporación de las empresas pequeñas y medianas al servicio de las instituciones, sin favorecer tanto a lo que son las grandes, ya que exigen muchos requisitos y parámetros que estrangulan la posibilidad de esas empresas pequeñitas para poder competir, y la mayoría desde lo que son sustanciales a los que optan esas grandes empresas, ¿no? Estamos hablando de que te ponen una serie de categorías que para muchas empresas es imposible acceder, ¿no? Y por otro lado, que se ajuste a una libre competencia real, ¿no? Para que todo el mundo cumpla con claridad y transparencia. Pero hay algo que también es fundamental, que es el control exhaustivo de la adjudicaciones que se hacen, que es el gran problema. Es decir, oiga, yo le adjudico a usted la construcción de tal, pero luego no voy a verificar, no voy a...
Las condiciones de adjudicación, por ejemplo, el plazo, las mejoras, es decir, ¿quién supervisa ese tema?
Todo eso se queda luego
en nada.
En una...
Y después los proyectos modificados, las ampliaciones del presupuesto, es decir... La multiplicación por dos y por tres. Y aquí hay muchos casos evidentes que obra pública se ha multiplicado por dos y por tres con respecto al contrato inicial.
Claro, porque es que no ni siquiera hay una proyección adecuada de esa obra pública, ni tampoco... No,
sin actualización de precio, ¿eh? Claro. Es decir, ampliaciones de obra o modificaciones de obra.
Sí, pues yo te digo que es necesario que el sistema de contratación de las instituciones cambie y se haga de una forma mucho más eficaz, que ya hay modelos tanto en los países del norte de Europa como en otros continentes muy eficaces. Entonces, claro, esto permite que si solamente se pueden presentar las grandes porque solamente cumplen con esos requisitos y además esas grandes solamente ya tienen comprado toda la trazabilidad de los proveedores y de los que adjudican esa obra, al final esto es un desastre, ¿no? Porque
la corrupción viene por las subcontratas asignadas. Es decir, que te damos la obra a ti y cumplimos todo el expediente de nivel de contratación pública, donde están las lupas puestas para que todo cumpla normas, pero a su vez te obligo a subcontratar a determinadas empresas con contratos privados entre las grandes constructoras y las pequeñas empresas locales, donde ahí se pagan impuestos revolucionarios a grandes tamaños. Y no de ayer.
No, por eso no te digo que no se ha cambiado eso. Pero bueno, todo esto parte de incluso los propios partidos. Es que el sistema de financiación de forma irregular de algunos partidos pierden toda honestidad y todo compromiso con sus votantes, ¿no? Y al fin y al cabo, pues todo esto hace que los partidos se corrompan, se desestructuren y que queden como están y que sean un reflejo en el sistema, ¿no? Y hoy día una campaña cuesta mucho dinero y solamente pueden sostenerlas con financiación ilegal. Eso está clarísimo. Entonces, pues deberíamos de cambiar este sistema electoral y este sistema de financiación de partidos, que por supuesto es la raíz de todo lo demás, ¿no? Y porque, claro, si yo necesito más dinero para financiar mi campaña y mi puesto ahí en las instituciones, pues posiblemente transija para que a nivel de prebenda o a nivel de otras consecuciones, pues me den un contrato o me den un tipo de... Y eso es lo que no puede ser. Eso
Pero que tenemos que tomar conciencia de los ciudadanos.
intentar cambiar ese sistema y, por supuesto, que esto no siga en cascada repercutiendo y enraizándose en toda la sociedad, ¿no? Que es uno de los grandes problemas que desde siempre se han mantenido en la encuesta. Pero ya te digo, al final, al PSOE ahora mismo le interesan muchas cortinas de humo que tapen el que haya 400 o 800 violadores en la calle, que es un tema muy grave. Y bueno, pues de 120 escaños el PSOE se puede quedar en 103, 107 según la encuesta.
Incluso
y,
menos de 100.
Exactamente. Y el PP pues puede subir de 146 a 150, que es un, digamos, está absorbiendo a todo, prácticamente todo ciudadano. Y por otro lado,
a Vox también está, le está comiendo terreno.
Sí, lo que pasa es que Vox parece que no crece con esa esa alegría.
Incluso
¿no?
va a decrecer. Pues qué te digo, Rafa, que la semana que viene volveremos a hablar de sociología en esta antena amiga de Gente Radio, y que te vayas de viaje, pero que vengas prontito.
Bueno,
está muy bien esto.
Es un mal deseo, Los viajes siempre son muy, muy reconfortantes y además te enseñan muchísimo.
Y lo importante, Rafa, que a pesar de todo, el PSOE sigue ganando en Canarias con 23 escaños. A pesar de todo.
A pesar de todo. Por eso te digo que la gente aquí es demasiado buena.
Demasiado.